Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En las próximas horas será cuando Manuela Carmena pueda recibir el alta médica tras la caída de ayer en su casa, que la mantiene ingresada en el Hospital de la Princesa. La alcaldesa de 74 años se encuentra bien, pero necesita estar 24 horas en observación antes de poder regresar a su domicilio. Marta Higueras, primera teniente de alcalde; Eduardo García Navarrete, director médico.
Y ella está preocupada de hacer ese pleno, lo que más le interesa. Sabéis que es un pleno muy importante, es el pleno del Estado de la ciudad, y realmente ella lo quiere hacer cuanto antes. Si es lo que más le preocupa ahora, es volver a trabajar enseguida.
Se le han realizado los estudios complementarios oportunos, los cuales no han mostrado alteraciones postraumáticas. No obstante, y por precaución, como se procede habitualmente en estos casos, se aconsejó la permanencia de la paciente en observación durante 24 horas. En el momento actual, continúa en observación con una evolución satisfactoria.
Y todo esto en el día de la vuelta de Aznar al Congreso de los Diputados para ser interrogado por la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Iglesias, Simancas y Rufián le han preguntado por la caja B del PP, y Aznar, que dirigió el partido durante 14 años, se ha desentendido de la Gürtel diciendo que no conocía ni contrató al cerebro de la red, pese a que fue uno de los numerosos invitados a la boda de su hija.
Mientras usted no demuestre su existencia, y no está demostrada su existencia, yo digo que no existe ninguna caja B del PP. Lo afirmo. Y que, por lo tanto, no existe ninguna organización del PP dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley, o que no hayan sido respetuosos con la legalidad.
Hay otra derivada. Rafael Simancas tiene una vieja cuenta pendiente con Aznar, el conocido como Tamayazo, y hoy en el Congreso el diputado socialista no ha perdido ocasión de reprocharle aquella sonada deserción. La traición hace 15 años de dos diputados del PSOE, que a la postre le arrebató la presidencia de la Comunidad de Madrid, allanando el camino para que Esperanza Aguirre pudiera desembarcar en la Puerta del Sol.
¿Dio usted indicaciones para comparar en aquel verano del año 2003 a dos diputados autonómicos del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid? ¿Dio usted después alguna instrucción al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado, al delegado del Gobierno, para evitar cualquier investigación sobre el robo de aquel gobierno?
Pues que usted no haya ganado las elecciones municipales o autonómicas en Madrid, yo no tengo la culpa. Sí tengo la culpa de que no las haya ganado como presidente del Partido Popular. Pero desde luego, si quiere solventar algún problema que tiene, si quiere solventar alguna frustración, se ha equivocado de interlocutor, señor Simancas.
Martes 18 de septiembre, hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. El Congreso debate hoy sobre la conveniencia de cambiar la Constitución para acabar con los aforamientos políticos.
Es una moción presentada por Ciudadanos y que ahora el presidente del Gobierno quiere impulsar para que entre en vigor en 60 días. Desde el Gobierno regional se recuerda que esta iniciativa ya se planteó en la Asamblea y no salió adelante por los votos en contra de PSOE y Podemos.
El estadio del Rayo Vallecano a punto para el partido del sábado.
El informe técnico encargado por la comunidad confirma que la estructura del estadio es totalmente segura después de superar las pruebas de carga, tensión y resistencia. Esta tarde el club presentará un plan de evacuación a la policía. Si es favorable, este fin de semana se reabrirá el estadio.
La Comunidad de Madrid pone fecha al derribo y realojo del gallinero.
Autoriza la firma del convenio de colaboración entre comunidad y ayuntamiento, que permite derribar el núcleo chabolista y realojar a sus habitantes. Casi 2 millones de euros repartidos entre ambas administraciones. Se establece el acompañamiento social de estas familias para facilitar su integración. También incluye limpieza y restauración de la zona.
Disminuyen los casos de acoso escolar en 2017, pero los que se denuncian son más graves.
Son más graves, más violentos y más frecuentes. Uno de cada 4 casos se produce a través de internet y redes sociales, y la edad media de las víctimas se sitúa entre los 10 y los 14 años. Preocupa que más de la tercera parte de los que sufren acoso no lo cuentan en casa.
Y en deportes empieza la Champions. Hoy debuta el Atlético de Madrid, Laura Cabrera.
Será la 6ª participación para los rojiblancos de forma consecutiva, además estrenando horario a las 9 de la noche, Mónaco-Atlético de Madrid en el Estadio Luis II. Desde las 8:30 lo vamos vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. También hoy a las 7 menos 5 Barcelona PSV Eindhoven y mañana el Real Madrid debutará en el Bernabéu ante la Roma. Lopetegui no ha dado todavía la convocatoria, aunque apuntan a la titularidad Casemiro e Isco, que fueron suplentes en San Mamés. Y en baloncesto ayer, victoria de la selección española ante Letonia en el Palacio de los Deportes 85-82, 7 victorias en 8 partidos de la fase de grupos. España acaricia ya la clasificación para el Mundial de China.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, las carreteras. ¿Qué tal tenemos la situación del tráfico? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta hace bien poco estábamos pendientes de un accidente que se había producido en la M50 a la altura de Getafe, que estaba generando retenciones en dirección a la 4. De momento se está restableciendo ya la normalidad. Aún así, les vamos a insistir, tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Además, encontramos circulación en aumento en la 4 a la altura de Pinto, de entrada a la capital madrileña. En el resto de vías de la comunidad, a esta hora se circula sin problemas.
El tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace algunos minutos que fue retirado un camión que durante las últimas horas estuvo averiado en la entrada al túnel de la Plaza de Cristo Rey, cortaba un carril y ha dejado un rastro de tráfico algo más lento al paso por ese punto. En el resto de las zonas del interior conviene evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por la zona de Doctor Esquerdo, en el tramo comprendido entre O'Donnell y la Plaza de Manuel Becerra, ya que en ese sentido y en ese tramo está cortado el carril bus por obras, y de esta manera pueden evitar los problemas que en algunos momentos se localizan en la entrada por la prolongación de O'Donnell. También recordamos que conviene evitar con el coche el tránsito por la zona centro, en especial por la Gran Vía, y utilizar el transporte público.
Bajamos también al metro. ¿Alguna novedad en el servicio? Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ahora mismo no hay incidencias ni novedades, así que el servicio se está prestando sin problemas y con normalidad en todas las líneas de la red metro.
Una treintena de trenes se han visto afectados esta mañana por sendas averías en 2 trayectos de la C3 de cercanías. Ha sido en los tramos Aranjuez-Ciempozuelos y el Escorial-Villalba. ¿Qué situación tenemos ahora? Cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues esas 2 incidencias que esta mañana estaban afectando a esta línea C3 se encuentra ya totalmente solventada, y el servicio en la línea completamente se está prestando con total normalidad. En el resto de la red de cercanías a estas horas no hay incidencias. Y los trenes cumplen los horarios.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras en Doctor Esquerdo están afectando a la parada 151, que se ha trasladado 30 metros en la misma calle. Esto afecta a las líneas 2, 30, 56, 71, 143 y 145. En la zona del barrio El Pilar, las obras de Narcís Monturiol están afectando a las líneas 83 y 67, que han modificado su itinerario para evitar esta vía. Y en el servicio de Bicimad, las estaciones 41 en Antón Martín y 33 en Carretas no se encuentran operativas debido a la realización de obras en sus respectivas zonas.
El tiempo.
Tarde de tormentas ayer, que tenemos para hoy. Ainhoa González, buenas tardes.
Pues una situación de nuevo que puede ser otra vez inestable, pero sobre todo hacia la sierra. De hecho, ya en estos momentos las nubes están siendo cada vez más compactas. Está ya lloviendo en el sistema central, pero un poquito más al sur. Bueno, pues seguramente en las próximas horas, allí en la zona de nuestra sierra, sientan también los efectos de esa inestabilidad en forma otra vez de chaparrones puntualmente tormentosos. En el resto de la comunidad la probabilidad es menor, pero no la eliminamos completamente, aunque lo que vamos a tener es una tarde con nubosidad variable y en principio más estable que la de ayer. Pero lo que decimos, no se descarta también algún chaparrón de forma dispersa, puntual, más probable en la parte oeste de la comunidad, pues hacia el área de Cenicientos. Y en el resto, lo que decimos, ambiente variable y con unas temperaturas que hoy descienden ligeramente, aunque tampoco lo sentimos tanto. Ayer tuvimos máximas de 31-32. Bueno, pues hoy nos vamos a quedar más rondando los 29, los 30 grados como mucho. Mañana, ambiente muy estable, lo adelantamos ya, más sol y temperaturas que subirán ligeramente. Hoy, durante la tarde, el paraguas cerca, por si acaso, sobre todo hacia el oeste y especialmente en la sierra.
Gracias, Ainhoa. 2:00 p.m. y casi 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Manuela Carmena continúa ingresada en el hospital de La Princesa. Se encuentra en observación desde anoche tras sufrir una caída en su casa mientras preparaba el debate sobre el estado de la ciudad previsto para hoy, que finalmente tuvo que ser aplazado. Los médicos le van a dar el alta a lo largo de la tarde una vez que hayan transcurrido 24 horas del traumatismo con una brecha en la ceja. Los médicos han dicho que puede volver a trabajar en cualquier momento y, según han contado, se encuentra con buen ánimo y con ganas de reanudar cuanto antes su actividad. Estamos de nuevo en el Hospital de la Princesa. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Dispuesta a irse a casa en cualquier momento es lo que nos cuentan los más cercanos a la alcaldesa y es lo que nos han dicho esperando en las puertas de este hospital donde nos encontramos y donde está ingresada Carmena desde ayer. La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha sido la última en salir de su habitación.
Sí, va a comer aquí y luego por la tarde, pues, cuando le den el alta, pues se marchará a casa. En cuanto se la den, se irá a casa.
Ha pasado Carmen a la mañana leyendo tranquilamente periódicos, trabajando con su móvil, animada. El mejor síntoma de su recuperación y de su buen estado de salud ha sido en la hora del desayuno.
Esta mañana le ofrecían para desayunar una manzanilla, ha dicho que manzanilla no, que no le gusta, que da café con leche, y su desayuno normal. Y efectivamente así ha sido, un desayuno normal, al final le han traído ese café con leche, que ya está, ha tomado ese desayuno y está perfecta.
Está animosa, pero saldrá Carmen, eso sí, del hospital con una brecha sobre la ceja que ha necesitado puntos, herida calificada como de leve por Eduardo García Navarrete, el director médico de La Princesa.
No hay lesiones neurológicas, es decir, que ella cognitivamente está bien, puede trabajar en cualquier momento. Bueno, tiene una herida que está suturada, lo normal cuando hay un golpe frontal.
Que es buena paciente, en eso coinciden todos los que han pasado por La Princesa. Y mientras contesta mensajes, Carmena prepara ya y busca fecha para el debate del estado de la ciudad, un examen que ha sido aplazado por precaución médica por este accidente doméstico al tropezar en casa con el cable de un ordenador mientras precisamente preparaba su discurso.
Gracias, Mar. Desde el Hospital de la Princesa, recordamos que hace un par de años Carmena también tuvo que ser ingresada tras sufrir un episodio de visión borrosa durante un pleno municipal y en junio de ese mismo año, en 2016, pasó otra noche en el hospital, en este caso en el Ramón y Cajal, por gastroenteritis e hipotensión que sufrió tras volver de un viaje oficial a Bolivia. Todos los grupos municipales le han deseado a Carmena, lo vienen haciendo desde anoche, una pronta recuperación. Una cosa, desde luego, es la inevitable rivalidad política y otra bien distinta, el fair play. Al fin y al cabo, la salud es más importante que el debate político. José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, Purificación Causapié, Grupo Municipal Socialista, Begoña Villacís, Ciudadanos.
Nosotros lo que la deseamos es que se recupere lo antes posible porque la salud es lo primero.
Queremos enviar un beso a la alcaldesa de Madrid y desearle una pronta recuperación.
Le mandamos cariño, le mandamos apoyo porque creo que es importante que de vez en cuando nos acordemos que somos personas por encima de las ideologías, por encima de los partidos. Lo más importante al final y lo que queda son las personas.
Y en esa misma línea, en esa misma dirección, reacciones también en La Puerta del Sol, Pedro Royán, vicepresidente del Gobierno regional.
Deseando una rápida recuperación a nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Madrid.
La política, entre tanto, continúa. La propuesta de Pedro Sánchez sobre una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos también ha sido valorada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Dicen en La Puerta del Sol que esa iniciativa ya fue formulada, fue planteada por el Partido Popular en Madrid y que si no ha salido adelante ya es porque el PSOE la tiene bloqueada. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice Pedro Royán que la propuesta de eliminar los aforamientos es una cortina de humo más de Pedro Sánchez para ocultar su desgobierno. Y además el vicepresidente regional recuerda que el Partido Popular de Madrid ya llevaba en su programa electoral la eliminación de los aforamientos dentro de un amplio paquete de medidas para la regeneración democrática. Todo ello está en la Asamblea de Madrid, pendiente, asegura Royán, de que el PSOE deje de poner zancadillas. Así que el vicepresidente pide a los socialistas coherencia.
Lo que sí que pido es coherencia al Partido Socialista. Lo que no sé es cuál va a ser el criterio, si va a ser el de la Comunidad de Madrid, que se va a imponer al del Gobierno de la Nación, o el del Gobierno de la Nación, que se va a imponer al de la Comunidad de Madrid.
Palabras de Royán tras la reunión del Consejo de Gobierno, que ha autorizado la firma del convenio con el Ayuntamiento de Madrid para derribar definitivamente el núcleo chabolista de El Gallinero y realojar a las 36 familias que lo habitan. También se ha dado luz verde a la creación de un título de formación profesional de grado superior especializado en igualdad de género.
Noticias que nos llegan desde La Puerta del Sol. En Vallecas, entre tanto, los grupos de la oposición continúan negociando para tratar de llegar a un acuerdo sobre la creación de una comisión de investigación acerca de las universidades y los ya famosos másteres. El PP pide que esa investigación alcance también a las universidades privadas. ¿En qué punto estamos? Asamblea de Madrid, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues todo parecía apuntar a un acuerdo definitivo, pero los grupos se distancian en cuanto al objeto de la Comisión de Investigación sobre Universidades. Ciudadanos, en discrepancia con los socialistas, no quiere limitaciones, a fin, dicen, de tener capacidad de incluir incluso cualquier caso nuevo que pueda surgir. Ignacio Aguado.
Quiero que si ha habido presuntas tramas de corrupción en una universidad, en dos o en las seis, puedan venir a esta Comisión de Investigación. Dentro de un tiempo limitado, de un periodo limitado, pero que nosotros mismos no nos atemos las manos.
El Partido Popular dice que ya puesto se pueda investigar también a las privadas, en concreto a la universidad en la que Pedro Sánchez hizo su tesis, Enrique Osorio.
Con más razón, porque las privadas tienen muchos menos sistemas de control internos que tienen las universidades públicas. Por tanto, nosotros querríamos también investigar la Camilo José Cela.
Los socialistas siguen defendiendo un terreno acotado a la Rey Juan Carlos y, si acaso, ampliar el objeto al cambio de notas, al caso del cambio de notas de Pablo Casado, conocido hoy, algo imprescindible para Podemos. Escuchamos a la portavoz morada, Lorena Ruiz Huerta, y al socialista Ángel Gabilondo.
Acaba de ser noticia que puede haber dudas también sobre la propia regularidad de la manera en que Pablo Casado obtuvo la licenciatura en una universidad diferente a la Rey Juan Carlos.
Tenemos que ver si esas noticias distintas que hay modifican el objeto, pero sí quiero decirles que no queremos hacer una causa general contra la universidad pública y, segundo, que no creemos que se pueda decir que hay una trama corrupta de la universidad pública.
El fin de la legislatura obliga a limitar el ámbito de la investigación por cuestión de tiempo, insiste Gabilondo.
No lejos de allí, todavía en Vallecas, el informe técnico encargado por la Comunidad de Madrid a una empresa externa sobre la seguridad de la grada del Estadio de Vallecas ha resultado positivo. La estructura ha superado las pruebas de carga, tensión y resistencia y no habría en principio problemas de seguridad, pero aún es pronto para saber si el partido previsto para el sábado entre el Rayo y el Alavés se va a poder jugar finalmente en el Estadio Vallecano. Ángel García.
El informe técnico asegura textualmente que no se han detectado daños indicativos de un anómalo comportamiento de la estructura ni de su cimentación. Eso sí, recomienda reparar los daños por corrosión de las armaduras del hormigón y las fisuras detectadas en un pórtico de la tribuna sur. Pedro Royán es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Se ha hecho una auscultación de toda la estructura del estadio y el resultado de la misma satisfactorio, es decir, el estadio del Rayo Vallecano, los aficionados del Vallecano pueden estar perfectamente tranquilos de que van a disfrutar, van a gozar de un estadio plenamente seguro.
Falta ahora que el Rayo Vallecano presente un nuevo plan de evacuación que tiene caducado desde 2017 y que el coordinador de Policía Nacional lo supervise y le dé el visto bueno. Escuchamos a Ángel Domínguez, de la Federación de Peñas del Rayo.
Muy preocupados, porque llevamos reclamando que se le dé una solución a lo del estadio desde 2013. Nos hemos encontrado en el 2018 que si no llega a ser por un percance de un niño que se cayó en el estadio, pues a lo mejor seguíamos sin darle solución a este asunto. Entonces, que deberían de cumplir todas las inquietudes que tiene la afición, de que lo único que quiere es un estadio seguro y en condiciones para acudir a animar a su equipo.
Si todos los informes de seguridad son positivos, entre el jueves y el viernes se retirarían los andamios del campo y se podría recuperar el calendario normal de partidos.
El incremento de la mortalidad en el trabajo en la Comunidad de Madrid ha llevado a UGT y a Comisiones Obreras a concentrarse hoy ante el Ayuntamiento de la capital. Culpan de la siniestralidad a la precariedad laboral, a la elevada carga de trabajo y a la desregulación del mercado de trabajo, sin olvidar la conducta de algunos empresarios. Lo cierto es que el año pasado, por estas fechas, habían fallecido 36 trabajadores y este año la cifra ya alcanza los 51 muertos en accidente de trabajo. Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, considera que la crisis hizo que los empresarios recortasen en políticas de prevención.
La crisis se lleva por delante toda la inversión en prevención, toda la cultura preventiva. Los empresarios empezaron a decir, esto es algo que se puede eliminar, es un coste asociado que no estoy dispuesto a asumir, y bajo esa excusa ahora estamos con la recuperación económica. La Comunidad de Madrid es la comunidad más rica del Estado. Pues no hemos conseguido recuperar ni la inversión en prevención ni la cultura preventiva.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2:22. Los casos de acoso escolar en 2017 disminuyeron, pero son más graves. Así lo confirma el estudio sobre acoso escolar y ciberbullying elaborado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, que se ha presentado este mediodía en Madrid. Silvia Ayala.
Los casos de acoso escolar registrados descendieron a la mitad en el 2017 debido a una mayor implicación del profesorado y las administraciones, pero fueron más graves, violentos y frecuentes. Datos que se recogen en el estudio elaborado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, que ha sido presentado hoy. Se trata del tercer estudio que realizan ambas fundaciones, donde también se desprende que uno de cada cuatro casos de acoso escolar se produce a través de Internet y las redes sociales. Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR, señala la necesidad de un protocolo para saber cómo actuar.
Pedimos un protocolo a nivel nacional, a nivel estatal, que permita que las familias sepan que pueden exigir, que sepamos cómo se debe proceder y que este protocolo sea consensuado con los mayores, los mejores expertos que haya en esta materia a nivel nacional, y también que se hagan consultas a niveles internacionales, porque hay grandes avances en otros países.
El perfil de la víctima de acoso escolar tiene una media de 11 años. Más de la tercera parte de los que sufren acoso no se lo cuentan a sus padres. Además, 9 de cada 10 afectados padece problemas psicológicos como ansiedad, depresión o miedo permanente, y el 13% tiene que cambiar de centro escolar como consecuencia del acoso.
Más cosas. Familiares de 4 atropellados mortalmente en accidentes de tráfico han entregado este mediodía en el Congreso de los Diputados 280.000 firmas recogidas para pedir penas más duras por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Quieren que el actual tope de 4 años de prisión se eleve hasta los 9. Una de estas familias es la de Iván, un madrileño de 15 años que fue arrollado por un conductor drogado, bebido y reincidente en delitos contra la seguridad vial. Nos lo va a contar Luis Mínguez.
Iván murió atropellado en diciembre de 2016 cuando esperaba el autobús en la Plaza de Neptuno por un individuo que conducía a 135 kilómetros por hora un coche robado. Dicho conductor superaba en 7 veces el grado de alcohol permitido, había consumido cocaína y psicotrópicos y ya había pasado por la cárcel por delitos de este tipo. Ha sido condenado a 4 años de prisión por homicidio imprudente, el máximo contemplado en estos casos. Un castigo muy indulgente por segar la vida de un adolescente, considera la madre de Iván, María José Jiménez.
Eso no es un homicidio imprudente, eso es un crimen vial, y como tal pues se tiene que juzgar. A los criminales se les juzga como asesinos, entonces tiene que haber un cambio en el Código Penal.
280.000 firmas a favor de una reforma del Código Penal que eleve el castigo por matar a alguien conduciendo bajo el efecto de las drogas o el alcohol de los 4 a los 9 años han sido entregados esta mañana en el Congreso de los Diputados por María José y otras tres familias, como la de Paula, también de 15 años, atropellada mortalmente en Mallorca por una mujer que quintuplicaba la tasa de alcohol y se dio a la fuga, y que, sin embargo, se encuentra en libertad bajo fianza. Habla el padre de Paula.
Vamos a intentar, por todos nuestros medios y por toda nuestra fuerza unida, que esto no vuelva a suceder.
Además de entregar las firmas en el Congreso, estas cuatro familias se han entrevistado con los portavoces de los principales grupos parlamentarios.
A las 4 de la tarde se reúne la Comisión de Presidencia y Portavocía del Gobierno en la sede de la Asamblea de Madrid. Se espera la comparecencia de varios cargos, entre ellos el consejero Royán. Comparecencia a petición de Podemos para informar sobre la situación laboral del personal de prevención y extinción de incendios forestales de las diferentes empresas que prestan servicio a la Comunidad de Madrid y que continúan en huelga. ¿En qué punto está ese conflicto, Pilar Rivera?
Un importante gesto que va a poner sobre la mesa las reivindicaciones de los retenes. José Morilla es portavoz del sindicato FIRET.
Saber qué es lo que sucede, por qué nos dicen las empresas adjudicatarias que no tienen dinero para subirnos el salario, por qué no se asume una subida salarial importante a los trabajadores y las trabajadoras del colectivo que llevan 10 años con el salario estancado. Y esperemos que se nos den respuestas en este sentido.
Porque lo que echan en falta no es la implicación de la Administración y los grupos políticos, sino de las empresas que aseguran no mueven ficha.
Para nosotros eso es un problema, porque a día de hoy no tenemos conocimiento de qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se cierran en banda? Hay partes fundamentales de las reivindicaciones de los bomberos forestales privatizados de la Comunidad de Madrid que no están puestas encima de la mesa, puesto que para ello las empresas adjudicatarias tienen que sentarse a negociar.
Los paros continúan de momento, lo que queda del mes de septiembre.
Noticia también en Rivas Vacia Madrid, donde se está controlando la proliferación de gatos callejeros, creando colonias a través de un método de captura, esterilización y suelta. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Las siglas hacen referencia a captura, esterilización y suelta de estos gatos que viven en la calle. El programa se desarrolla desde el Centro de Recogida de Animales Los Cantiles. Marcela Gelbart, su responsable, nos comentaba a Onda Madrid el objetivo que persiguen.
Uno de los objetivos básicamente es controlar la natalidad de estos gatos, ¿vale? Pero también queremos llegar un poco más allá. El objetivo también, aunque no es secundario, es también uno de los objetivos muy importantes, es que la ciudad nosotros como ciudadanos y como vecinos de este municipio y de todos los municipios, es que entendamos que estos animales no eligen nacer en la calle.
Una vez esterilizados, los gatos se devuelven a sus barrios, donde se han creado colonias que son supervisadas y controladas por vecinos voluntarios.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Carmen Maura regresa a los escenarios con La Golondrina, un conmovedor texto de Guillén Clua sobre el terrorismo islámico que esta mañana ha sido presentado en la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. De allí acaba de llegar Paloma Nolasco.
No es habitual verla sobre las tablas, salvo cuando recoge premios como los 4 Goyas que ya tiene. Hace 4 años se metió en la piel de Carlota, en el María Guerrero, y desde entonces no había vuelto a hacer teatro. De ahí la trascendencia de su vuelta será este fin de semana, sábado y domingo, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, con La Golondrina de Guillén Clua y dirigido por Josep María Mestres. La chica Almodóvar por excelencia dará vida a la señora Amelia, una severa profesora de canto que un día recibe en su casa a Ramón, un joven que desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre recientemente fallecida. La canción elegida es una nana, La Golondrina, que la actriz Carmen Maura dedica a todas las madres.
Si leo un drama, digo que no normalmente, sobre todo si es teatro, pero aquí la leí y sentí como que era una especie de cosa que tenía que hacer. No sé cómo explicarlo, no quiero ponerlo rimbombante, pero creo que voy a conocer 3 o 4 personas que van a venir a decirme gracias, Carmen, porque he comprendido que no sé qué. Y a mí eso me hace mucha ilusión.
La Golondrina tiene al terrorismo islámico como telón de fondo. De hecho, profesora y alumno reviven en su encuentro detalles de su pasado marcado por un atentado sufrido un año antes en una ciudad cualquiera. El resultado, una reflexión sobre el significado real de ese ataque, las motivaciones del terrorista, el desgarro de las víctimas, la aceptación de la pérdida y la fragilidad del amor.
Rock alternativo para amenizar el sonido de la ciudad con Nada Sur esta tarde a las 9 en la Sala El Sol de Madrid. To listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time. Always love. Don't wait till the finish line.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. La caja B del Partido Popular no existe, otra cosa es que haya gente implicada. De esta forma se ha desmarcado José María Aznar de la supuesta financiación irregular de su partido durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha respondido a las preguntas de Pablo Iglesias, Rafael Simancas y Gabriel Rufián. El expresidente, que ha vuelto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo 14 años después de abandonar el Palacio de la Moncloa, ha defendido, como ya hicieron Cospedal o Arenas, que no hay ni una sola prueba sobre la existencia de la famosa caja B o que se ordenara el pago en negro de sobresueldos ilegales.
Mientras usted no demuestre su existencia y no está demostrada su existencia, yo digo que no existe ninguna caja B del PP. Lo afirmo. Y que, por lo tanto, no existe ninguna organización del PP dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que hayan, se hayan situado fuera de la ley o que no hayan sido respetuosos con la legalidad.
Se desentiende de la Gürtel. Entre tanto, el diputado socialista Rafael Simancas le ha reprochado a Aznar, el conocido como Tamayazo, la deserción de dos diputados del PSOE que le impidió ser presidente de la Comunidad de Madrid y que dio la presidencia a Esperanza Aguirre, y Aznar le ha contestado animándole a que supere su frustración.
¿Dio usted indicaciones para comparar en aquel verano del año 2003 a dos diputados autonómicos del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid? ¿Dio usted después alguna instrucción al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado, al delegado del Gobierno para evitar cualquier investigación sobre el robo de aquel gobierno?
Pues que usted no haya ganado las elecciones municipales o autonómicas en Madrid, yo no tengo la culpa. Sí tengo la culpa de que no las haya ganado como presidente del Partido Popular. Pero desde luego, si quiere solventar algún problema que tiene, si quiere solventar alguna frustración, se ha equivocado el interlocutor, señor Simancas.
Animada y trabajando, así es como se encuentra ya hoy la alcaldesa de Madrid, que continúa ingresada en el Hospital de la Princesa, donde fue atendida anoche tras sufrir una caída en su domicilio. Carmena, que previsiblemente recibirá el alta esta tarde, tiene que estar 24 horas en observación, aunque ya esta misma mañana ha podido leer los periódicos y atender también algunas llamadas de teléfono. El SAMUR la trasladó al hospital anoche con una brecha en la ceja después de caerse en su casa tras tropezarse con un cable del ordenador. Marta Higueras, primera teniente de alcalde.
Digo que está perfectamente bien, está trabajando. Tiene esa herida en la frente, encima de la ceja. Tiene esa herida que la suturaron anoche. Y por lo demás está perfectamente bien. Os puedo contar una anécdota. Esta mañana le ofrecían para desayunar una manzanilla. Ha dicho que manzanilla no, que no le gusta, que era café con leche y su desayuno normal. Y efectivamente así ha sido, un desayuno normal. Al final le han traído ese café con leche que ya está, ha tomado ese desayuno y está perfecta.
Martes 18 de septiembre, hay más noticias en la Crónica de Madrid. Titulares con la ayuda de Patricia Fernández. El Congreso debate hoy sobre la conveniencia de cambiar la Constitución para acabar con los aforamientos políticos.
Es una moción presentada por Ciudadanos que ahora el presidente del Gobierno quiere impulsar para que entre en vigor en 60 días. Desde el Gobierno regional se recuerda que esta iniciativa ya se planteó en la Asamblea y que no salió adelante por los votos en contra de PSOE y Podemos.
La licenciatura de Pablo Casado en el punto de mira.
Según informa el diario.es, la Universidad Complutense detectó un cambio de nota sospechoso en su expediente. Una de las asignaturas pasó de un suspenso a un aprobado con una afirma que no parece ser la misma que aparece en el acta original. Casado dice sentirse víctima, denuncia una campaña contra él.
300.000 firmas para pedir que se endurezcan las penas por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Familiares de cuatro jóvenes muertos al ser atropellados en accidentes de tráfico han presentado hoy en el Congreso esas 300.000 firmas recogidas. En la plataforma change.org piden penas más duras y que se fije la tasa cero de alcohol al volante.
Disminuyen los casos de acoso escolar en 2017, pero los que se denuncian son más graves.
Son más graves, más violentos y más frecuentes. Uno de cada cuatro casos se produce a través de Internet y las redes sociales y la edad media de las víctimas se sitúa entre los 10 y los 14 años. Preocupa que más de la tercera parte de los chicos que sufren el acoso no lo cuentan en casa.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. En Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos tráfico intenso en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz en ambos sentidos y también en esta misma vía, en este caso en la zona de Alcalá de Henares, dirección Zaragoza. Intensidad circulatoria en otras entradas a la capital, en la 4 a su paso por Pinto y en la 42 a la altura de Getafe. Retenciones también en la M40 en las zonas de Coslada y también en Villaverde, en ambos tramos, en ambos sentidos. Y por último, en la M50 van a encontrar dificultades en San Fernando de Henares en dirección a la 2. En el resto de carreteras madrileñas a esta hora se circula con total normalidad.
Nos colamos de nuevo en el centro de pantallas del Ayuntamiento, que ocurre en las calles y vías de la capital. Centro de pantallas, buenas tardes, Margarita Pérez.
Hola, buenas tardes. Bueno, de momento la situación es tranquila en lo que respecta al centro de la ciudad. Esperamos que ya en la próxima hora se animen algunas vías de salida que ya registran algo más de actividad. De momento, sin retenciones tampoco. De momento tenemos que destacar problemas en la M30, donde predomina el tráfico ágil. Eso sí, recordamos que hay un tráfico más lento de lo normal en la zona de entrada por Reyes Católicos, por la Plaza de Cristo Rey. El motivo es que durante las últimas horas estuvo averiado un camión en el acceso al túnel y ha ralentizado más el tráfico por ese punto. Y recordamos también, en la medida de lo posible, utilicen el transporte público para el centro, sobre todo para evitar con el coche la Gran Vía.
El tiempo.
Tiempo estable y soleado, esa es la previsión para mañana. De momento hoy quizá algún episodio tormentoso, Ainhoa González.
Sí, efectivamente, ya ha empezado a llover en puntos del oeste de la comunidad donde la nubosidad está siendo más compacta y además no se descarta que esas precipitaciones, igual que ayer, sean en forma de algún chaparrón tormentoso. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues que esa posibilidad va a ser mayor en toda la zona de la sierra, en la cara occidental de nuestra comunidad, pero de forma dispersa no se descarta que pueda alcanzar a otros puntos de la comunidad durante la tarde. Aún así, lo que vamos a tener en general es ese ambiente de nubosidad variable, ya decimos, las precipitaciones van a ser de forma dispersa y aislada. Y las temperaturas hoy en ligero descenso, perdemos pues 1 o 2 grados respecto a ayer, así que las máximas como mucho llegarán a los 29-30 grados. Y mañana, como bien decías, tendremos ambiente más estable, más sol, nubosidad de evolución en la sierra, no esperamos mañana ya que nos deje precipitaciones y temperaturas que recuperarán los grados que perdemos hoy.
2 de la tarde, casi 38 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con Andrea San Martín y María José Francisco en la producción.
Pedro Royán en Onda Madrid. El vicepresidente y portavoz del Gobierno en la Comunidad de Madrid estará esta tarde con Nieves Herrero, a partir de las 4:30 en Madrid Directo.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Música.
la Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Se lo hemos contado durante toda la mañana. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, se ha desentendido de la trama Gürtel durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Aznar ha asegurado que no había caja B en el partido y no ha querido pedir perdón. Flor Carazo, buenas tardes.
Ni conocía, buenas tardes, a Francisco Correa ni le contrató. Así lo ha declarado José María Aznar, que ha negado que existiera una caja B en el PP y que él cobrará sobresueldos. Por estos motivos, a pesar de la petición del diputado socialista Rafael Simancas, ha rechazado pedir perdón.
Yo, en esas circunstancias, y debido a esas circunstancias, y por esas responsabilidades, por mis responsabilidades, no tengo que pedir perdón por nada. Y no voy a pedir perdón porque usted me lo pida, precisamente. Pero a lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que tiene una condena por financiación ilegal.
Es falso que el Partido Socialista haya sido condenado como institución en caso judicial de corrupción alguno. Mi partido no, el suyo sí, señor Aznar.
Aznar ha tenido un duro cara a cara con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, con acusaciones de no tener vergüenza o golpista.
¿Usted es el representante de un partido golpista que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión?
También duro choque con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Aznar se ha mostrado orgulloso de su partido y ha dicho que no se arrepiente de nada.
Creo que usted hoy aquí ha mentido y creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular.
Ese tipo de elecciones a mí, en su populismo, no me interesan absolutamente nada. Usted venía a decir lo que ha hecho y ha sido incapaz de dejar de decir la verdad y de faltar a la verdad hasta el final.
Y la imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país. Le aseguro que trabajaré para que en mi patria nadie se tenga que avergonzar de tener expresidentes como usted.
A mí de lo que usted se avergüence me da absolutamente igual, señor Iglesias, ¿verdad? Porque si usted se avergüenza de uno, yo no le voy a decir a usted lo que para mí significa que haya un partido que quiere destruirlos con el régimen del 78 y que tenga por referencia al gobierno de Venezuela o al gobierno de Irán.
A preguntas de Ciudadanos, Aznar ha asegurado que no se acogió a la amnistía fiscal y se ha jactado de ser el único jefe del Ejecutivo que no ha aprobado ninguna regularización fiscal.
Tenso ese cara a cara en el Congreso de los Diputados y novedades también hoy sobre los estudios del líder del Partido Popular. Según cuenta el diario.es, la Universidad Complutense detectó un cambio de notas en el expediente de Pablo Casado en la licenciatura de Derecho en el Centro Cardenal Cisneros. Casado lo niega todo y, según dice Silvia Ayala, se siente una víctima.
En junio de 2007, en el acta de Derecho Natural, Pablo Casado aparecía como suspenso, mientras que en la convocatoria de septiembre figuraba como no presentado. Alguien cambió el acta y le puso a posteriori un aprobado. La profesora que impartía la asignatura, sobre cuya firma hay dudas, es la misma que denunció haber recibido indicaciones para aprobar a Casado y es la única del claustro del Cardenal Cisneros, centro privado adscrito a la Complutense, que suspendió al líder del Partido Popular cuando se presentó a un examen. Pablo Casado, así lo declaraba en una entrevista a la COPE.
Sinceramente, yo creo que es un despropósito. O sea, es decir, que pregunten a la Complutense, que pregunten a la Rey Juan Carlos, que pregunten a quien quieran y que nos dejen en paz. Es que llega un momento en el cual ya, oiga, si una universidad hace algo malo, que se lo pregunten a ellos. O sea, yo es que aquí ya uno se siente víctima. O sea, ahora voy a tener yo la culpa del acta que haga alguien, del acta que ponga o de si lo borró o lo dejó de borrar, yo qué sé.
Además, el líder del PP añadía que esta situación le produce mucho hartazgo.
El aforamiento de los políticos ha sido uno de los puntos de fricción entre los diferentes grupos parlamentarios en la jornada de hoy. Cada formación expresa sus dudas y plantea matices diferentes tratando de llevar la discusión a su terreno de juego. La figura del rey y su inviolabilidad es una de las que más controversia genera entre los portavoces parlamentarios. Pablo López.
El Congreso vota esta tarde una proposición de Ciudadanos en la que busca eliminar el aforamiento de los políticos, una medida en la que todos parecen estar de acuerdo, pero en la que cada partido introduce algún matiz, tal y como hace la portavoz socialista Adriana Lastra.
Lo que decimos es que el gobierno modifique
la Constitución. No le decimos cómo lo tiene que hacer. No le decimos qué es lo que tiene que eliminar y qué no.
La portavoz del PSOE considera que la proposición de Ciudadanos debe salir adelante para propiciar un acuerdo entre ambas formaciones a la espera de que el gobierno detalle el próximo viernes los puntos básicos de su propuesta. Por su parte, el PNV reclama que el cambio afecte también a la inviolabilidad del rey. Aitor Esteban considera que no habría ningún problema en dicha medida.
Tanto el rey emérito como el rey actual dijeron todos los españoles son iguales ante la ley. Pues supongo que tampoco desde la Casa Real tendrá ningún problema y mucho menos Ciudadanos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hacen el resto de los grupos políticos, pero aquí que se retrate todo el mundo.
Podemos quiere aprovechar la reforma de la Constitución para ir más allá y blindar derechos sociales. Luciana Martín, portavoz.
Si vamos a reformar la Constitución, nosotras queremos aprovechar para blindar los derechos sociales. Queremos pensiones blindadas, sanidad digna, vivienda digna, todo eso blindado.
Por cierto que Esquerra Republicana junto a Podemos ha registrado una petición de comparecencia de Pedro Sánchez por la venta de armas a Arabia Saudí.
Nuevas declaraciones por el caso Púnica. Hoy estaba citado el ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid. Se trata de José Martínez Nicolás, que estuvo ya en prisión y que ha respondido o que tenía previsto responder por el supuesto trasvase de dinero de este organismo hacia las cuentas del Partido Popular. Además, en el marco de esta causa, otro imputado, el que fuera alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, va a declarar a petición propia Audiencia Nacional. Lupe Ortiz.
Juárez está citado el próximo 9 de octubre. Ese día podrá explicarse, aclarar si son ciertas las acusaciones vertidas en su contra por el cerebro de la Púnica, David Marjaliza, que le atribuye el cobro de una mordida, una comisión ilegal de 200.000 euros a cambio de adjudicar contratos del Ayuntamiento de Collado Villalba a empresas de la trama corrupta. El magistrado Manuel García Castellón suma así una nueva comparecencia, esta a petición propia, como dices, por lo que cabe esperar que Juárez responda en ese interrogatorio. En el capítulo de declaraciones hoy, prevista la del que fuera consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, ya negó en su primera declaración los hechos que se le imputan haber desviado a petición del expresidente regional Ignacio González casi 1 millón de euros desde esta empresa pública a las cuentas del PP madrileño para sanearlas, algo que habría hecho inflando el precio de varios contratos suscritos por la agencia. Con todas estas comparecencias, el juez García Castellón continúa tratando de armar una presunta financiación ilegal en la formación política.
Todavía una cosa más, Lupe, el caso Villarejo desvela otro nombre propio que se suma al de la ministra Dolores Delgado. Según varias informaciones, el excomisario contó con la colaboración del exjuez Baltasar Garzón para intentar frenar la extradición de un empresario a Guatemala. Garzón, como también hiciera la ministra, lo niega y anuncia acciones legales. Ella, Delgado, ha vuelto a desmentir cualquier relación con este asunto.
Sí, falso, indigno, asqueroso, larga es la lista de calificativos empleados según su entorno por Garzón para referirse a lo publicado que le sitúa como mediador en ese proceso de extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, para el que trabajaba Villarejo. El excomisario podría haber cobrado hasta 6 millones de euros por su labor de impedir la extradición. Para ello buscó, según varias informaciones, ayuda en el entonces juez de la Audiencia Nacional. Él, como estamos diciendo, lo niega todo y amenaza con emprender las acciones legales necesarias. Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha vuelto a figurar en un artículo del diario El Confidencial como asistente a un encuentro no oficial relacionado con la extradición de Pérez Maura, otra vez ha salido a aclarar su total desvinculación con este asunto.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Los casos de acoso escolar registrados descendieron a la mitad en 2017 debido a la mayor implicación del profesorado, también de las administraciones, pero fueron más graves, es la principal conclusión de un estudio elaborado por la Fundación ANAR. Diana Díaz, directora del teléfono de la Fundación ANAR, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Salvando las distancias, imagino que en este asunto puede ocurrir también como con la violencia machista, que las víctimas no siempre se atreven a contar lo que les pasa.
Sí, no, de hecho, esto es muy frecuente, ¿no? Cuando hablamos de acoso escolar, hablamos de niños, niñas y adolescentes, y efectivamente, bueno, pues nosotros nos encontramos al otro lado del teléfono esa verbalización, ¿no? Que a veces tardan hasta una media de 13 o 15 meses en contarlo a su familia porque no quieren preocupar y porque, bueno, pues piensan que lo pueden resolver por ellos mismos, y hay un tercio, de hecho, de los chicos, chicas que nos llamaron que no se han atrevido a contarlo previamente a sus padres.
¿Lo sufren igual, de igual forma, de igual manera, los chicos que las chicas?
Bueno, pues sí, nosotros en este estudio que hace la Fundación ANAR junto con Fundación Mutua Madrileña hemos analizado el perfil en el año 2017 de las víctimas, ¿no?, de acoso escolar. Entonces vemos que cuando el acoso escolar es presencial, el 53,2% hablamos más de género masculino, de los chicos que son víctimas de ese acoso escolar. Si hablamos del perfil del ciberacoso, el 65,6% es la chica la que está sufriendo especialmente ese ciberbullying.
Díganos también, ¿cuál sería el perfil del agresor?
Bueno, pues los agresores igualmente diferenciamos en nuestro estudio, en el análisis que hacemos de esas llamadas recibidas al teléfono ANAR, que los agresores, cuando estamos hablando de el ámbito presencial, bueno, pues nos encontramos el perfil del agresor, que normalmente es más un varón, en torno a los 11,3 años, y si hablamos de los agresores de ciberbullying, nos encontraremos que la edad es un poquito mayor, en torno a los 13,9 años, incluso, bueno, pues es masculino o femenino, pero, bueno, puede ser un perfil femenino también.
Muy bien, Diana Díaz, directora del teléfono de la Fundación ANAR, ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Gracias por estos minutos y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Onda Madrid, deportes.
Y ya está por aquí Laura Cabrera con toda la información deportiva. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes, Felipe. En un día muy especial para Onda Madrid, porque un año más vamos a contar la Liga de Campeones para nuestros dos equipos, Atlético de Madrid y Real Madrid. Para los rojiblancos va a ser esta su sexta participación consecutiva y arranca, debuta hoy en el Luis II de Mónaco ante el equipo del Principado. A esta hora, el estado del césped, precisamente del terreno de juego, es la principal preocupación de los rojiblancos, que han elevado una queja formal a la UEFA por el mal estado del terreno de juego, ya que estaba bastante blando y se levanta permanentemente. Ayer se podía ver en el entrenamiento. Esperemos que esto no pase factura esta tarde al partido, que va a arrancar a las 9 de la noche, también con debut de horario. Un Atlético que cuenta con las bajas de Santiago Arias, Xavi, Vitolo y Kalinic, y que tiene como objetivo comenzar con buen pie la competición. Está muy reciente lo que ocurrió la temporada pasada, cuando cayó eliminado en la fase de grupos, y este año están puestas muchas esperanzas en esta competición, porque la final va a ser en su estadio, en el Wanda Metropolitano. El entrenador Simeone no quiere oír hablar de pesimismos.
Yo veo cosas positivas, veo cosas para mejorar, veo un equipo que tiene futbolistas que se tienen que integrar y bueno, veo siempre cosas positivas de cara a lo que va a venir. Está claro que hemos tenido altibajos en este inicio de temporada, con partidos buenos, con pasajes de partidos buenos. El otro día con el Eibar hubo bastantes cosas positivas y otras cosas que mejorar, y a partir de eso trabajar.
Y, por cierto, que el técnico argentino no se va a poder sentar en el banquillo esta tarde, ya que va a cumplir su cuarto y último partido de sanción. Recordamos el partido a las 9 de la noche, Mónaco-Atlético de Madrid. Desde las 8:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid, en ambos diales, en el 101.3 y en el 106 de la FM. También esta tarde a las 7:05 arranca el Barcelona, recibe la visita del PSV Eindhoven en el Nou Camp. El Real Madrid debutará mañana miércoles ante la Roma en el Bernabéu. Acabamos de conocer la comparecencia de Julen Lopetegui, del capitán Sergio Ramos, y ha llamado la atención el meneo que le ha metido precisamente Sergio Ramos al jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, sobre el deseo del francés de ganar el Balón de Oro.
La ignorancia es muy atrevida, ¿no? Es cierto que yo, cuando escucho hablar a este chaval, pues me acuerdo, ¿no?, mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de jugadores de Iniesta, de Iker, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa, y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. Yo creo que se debería, ¿no?, de dejar aconsejar por su entrenador, como el Cholo, por jugadores de su equipo como Godín, como Coque, que reúnen también ciertos valores que yo creo que le vendrían bien, ¿no?
En lo meramente deportivo y sobre el partido de mañana, Lopetegui no ha dado la convocatoria, aunque parece que Casemiro e Isco van a volver a la titularidad en detrimento de Ceballos, y veremos también si de Luka Modric, que los dos jugadores, Casemiro y Isco, fueron suplentes el pasado fin de semana en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Sobre el rival, Lopetegui pide máximo respeto. La Roma eliminó la temporada pasada al Atlético de Madrid y al Barcelona y fue semifinalista de la competición europea.
Creo que el equipo está mejorado, creo que la plantilla es más completa, más amplia, con el mismo entrenador, con lo cual evidentemente los automatismos a nivel futbolístico se siguen consolidando, y espero un rival incluso más fuerte que el año pasado. Y eso nos va a obligar a hacer un un magnífico partido mañana para superar a la Roma, que es lo que queremos hacer en este primer partido de Champions.
Hablamos también de baloncesto. Ayer, victoria de España ante Letonia, 85-82 en el Palacio de los Deportes, en la octava jornada de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de China. Un partido muy sufrido que se decidió en los últimos 5 segundos con una canasta ganadora de Kino Colón, que con 18 puntos fue el mejor del partido. Destacó también la aportación de Javi Bairán con 15 puntos.
Sí, demasiada emoción, pero ha merecido la pena. Además, nos hemos llevado una alegría enorme. Vaya final, vaya canasta de Kino. Él dice, bueno, he arreglado el error, pero con el partidazo que ha hecho no había errores. Es verdad que perdió ese balón, pero bueno, ha metido los dos tiros libres muy difíciles, ha metido ese canastón, que habrá que verlo repetido, pero ha sido muy bueno, y sobre todo, pues yo creo que ha levantado el Palacio, nos ha levantado a nosotros y nos hemos llevado al final. Es una alegría merecida por cómo había sido el partido, porque yo creo que hemos dominado 3/4 por lo menos, pero bueno, al final hemos ganado, que era lo importante.
Y hoy presentación de la Liga Endesa, la Liga ACB, que echa a andar el fin de semana del 29 y el 30 de septiembre. En esa presentación han estado representados los 18 equipos de la ACB, y por el Real Madrid ha estado Sergio Llull, que le ha confesado a nuestro compañero Carlos Sánchez Blas que esta va a ser una temporada muy especial después de su lesión.
Por supuesto que va a ser especial, ¿no? El año pasado fue muy duro, aunque acabó de la mejor manera posible ganando ese doblete. Este año pues ya estoy a 100%, lo de la rodilla pues queda atrás, ya está olvidado, y voy a intentar pues vaciarme en la cancha como hago siempre para ayudar al equipo.
Recordamos la cita esta tarde a las 8:30 en Onda Madrid, partido de la Onda, partido de Champions Mónaco Atlético de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y también la cultura, con propuestas variadas que nos acerca, que nos ha preparado María José Francisco. Son días todavía para disfrutar del deporte de la vela en Madrid.
Concretamente en el Pantano de San Juan, donde se celebra la primera semana madrileña de vela, jornadas de regatas y algo más. Sobre todo porque no es solo para profesionales, también se ofrecen iniciativas a quienes se acercan a este deporte por primera vez, una serie de paseos denominados bautizos de mar. Guillermo Pollán, presidente de la Federación Madrileña de Vela.
Lo que vamos a hacer son bautizos de mar, es decir, tenemos a disposición de la gente que tenga interés en realizar un paseo por el Pantano de San Juan, 4 embarcaciones tipo FERS, para que puedan acercarse y practicar la vela. También tenemos la Sailing Experience, que es para gente que ya ha navegado alguna vez y tenga un inicio de lo que es la competición de las regatas.
Y es que a ellas se suman actividades paralelas de concienciación ambiental, gastronomía o música en su zona village. También una clase especial para los peques, con un simulador para familiarizarse con el mundo de las embarcaciones. Hay productos típicos de la zona, con la participación de los comerciantes de San Martín de Valdeiglesias. Y de cara al fin de semana, por fin, las competiciones con 10 tipos de barcos participantes.
Y tiempo ahora para viajar, aunque sea con la imaginación y gracias a la experiencia de los demás.
Estamos hablando de un libro más de Lonely Planet, las mejores rutas del mundo por carretera, con 50 recorridos con los que atravesar el mundo ahora que las road trips están de moda. Costas impresionantes para motoristas, desafíos en rutas para atrevidos por Vietnam, Bután o Nepal, desde la famosa Ruta 66 a la Great Ocean Road en Australia o la carretera de circunvalación de Islandia. Experiencias todas ellas contadas en primera persona y que no harán más que avivar nuestro instinto viajero.
Y también humor asegurado gracias a la representación de Algún día todo esto será tuyo.
Todos los días de esta semana a las 7:30 de la tarde en el Teatro de la Abadía, y toma como protagonista a Ramón Areces, fundador del Corte Inglés, una excusa como otra cualquiera para reírnos de los demás, partiendo de un principio básico para esta compañía, reírnos de nosotros mismos. Juan Vinuesa y Juan García, de la compañía Club Caníbal.
Va sobre los últimos días del fundador o supuesto fundador del Corte Inglés.
Es la obra que cierra nuestra trilogía crónica ibérica, en la cual hemos reflexionado o nos hemos reído de nosotros mismos sobre los comportamientos patrios e ibérico. Y bueno, en esta obra cogemos la figura de un individuo para reflexionar y hacernos ciertas preguntas sobre el capitalismo, su influencia en la sociedad y la corrupción del ser humano.
Y esto que suena es el nuevo disco de Muse.
El 9 de noviembre será el lanzamiento de Simulation Theory, el octavo disco de la que está considerada una de las grandes bandas de la actualidad, con más de 20 millones de copias vendidas de sus discos en todo el mundo. But something has changed.